mucho, mucho. A él que está de gira con un enemigo del pueblo, Juan Leirado, muchísimas gracias por atendernos. Tatiana Shapiro te saluda.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juan?
Bien.
¿Hoy a la noche en el Coliseo de La Plata?
Hoy a la noche en el Coliseo de La Plata con un enemigo del pueblo. Sí, ayer hicimos la... Tuvimos que repetir Avellaneda, que la verdad que, bueno, no fue bárbaro, está yendo bárbaro, así que...
Sí, con este Ibsen maravilloso.
Sí, estamos re felices, la verdad que estamos muy, muy contentos.
Y bueno, ¿y te acordás cómo sigue el fin de semana próximo o te estoy matando con las fechas?
No, sí, pero me olvido.
No, entonces te dejo tranquilo, después las busco meter. Y...
Sé que tenemos Belgrano, tenemos acá el seguro, el sábado tenemos el auditorio de Belgrano acá. Y no sé qué otras cosas, pero el sábado tenemos eso seguro.
Mónico, y estás esperando el estreno de La Caída también en la televisión pública.
Sí, que me pasaron ya la fecha ahí, que se estrena el 4 de septiembre, que termina El Marginal y vamos nosotros. Y bueno, con mucha expectativa, no vi absolutamente nada y me interesó mucho lo que pasaba ahí en la historia y fue bárbaro el laburo, así que bueno, la verdad que estoy con muchas ganas de verlo, a ver qué quedó de todo eso.
¿Cómo es tu personaje ahí?
Mi personaje ahí es el que tiene el conflicto, que es un hombre.
Sí, ¿tu esposa es tu hermana?
Claro, que en definitiva pasa eso. En el primer capítulo sabemos que van a festejar los 50 años de casado, Claudia Lapacoa, así mi mujer, y en ese momento él descubre, por una información, bueno, porque estuvo averiguando también, sin sospecha de nada, de dónde venía, porque él decía que, bueno, que sus padres no se conocían, la verdad que toda su vida los criaron otros tíos, y bueno, resulta que el informe que le dan es que su esposa, con la que vive hace 50 años, es su hermana, y con la que tienen una familia maravillosa, son dueños de un colegio, tienen 4 hijos, están... y bueno, a partir de ahí empieza esa caída de toda esa familia con cosas que van pasando, pero dentro de un marco también muy loco, ¿no? Se resuelve todo de un lugar muy, muy, muy creativo, ¿no? Por parte de los autores, Segade y Martínez, y por el director, ¿no? Que es Segade, o sea que... eso es lo que pasa, y es muy ágil la serie. Vamos a ver, ojalá que tengamos suerte.
Juan, Horacio Marmurek te saluda.
¿Qué tal, Horacio?
Bueno, lo que hablás es de una contundencia en términos de...
Terrible.
Es terrible, y también entendiendo, viste, un preconcepto o una idea con la cual todos fuimos criados, que todo lo que pasa en la familia, en muchos casos queda en la familia, y después cuando toda la familia se cae, ¿qué hacemos, no?
Y ahí explota todo, ¿no? Cuando las cosas se encierran en un lugar, cuando se abre una ventana y entran otras cosas afuera o de adentro, sale para afuera, es ahí cuando ocurre lo que tendría que haber sido dosificado, dando, digamos, de antemano, abrir un poco la ventana, ¿no? Y dejar que corra el aire. Y en uno espera esos momentos a lo mejor, y ahí es donde se produce la explosión.
De
tanta cosa contenida, ¿no? Como
claro.
Un contenido que alguien prende un fósforo y revienta.
Viene un gallo para Esculapio también.
También, sí.
Ahí
también.
Sos un duro.
Ahí soy un duro. Sí.
¿Militar
sí,
retirado?
Después de la muerte del personaje que hacía Alberto Brandoni, bueno, aparece este personaje, claro, es un retirado, un tipo muy, muy fuerte, muy pesado, que está en un negocio grande, digamos, ¿no? Mucho más grande que los gallos y todo eso. Ya va perfilando, que es donde el personaje de Peter Lanzani se va metiendo, porque se va metiendo en una cada vez más de poder, ¿no?
Así Juan, que... por cómo está planteado, son 6 capítulos esta segunda temporada, ¿no?
Claro, ahora los capítulos sí son menos, quizás en general.
Pero
son 6.
¿Hay versiones de una tercera?
Sí, claro que sí, se hace pensando en la tercera. Todo eso también tiene que ver, bueno, cómo funcione, pero sí.
Pero
sí,
inclusive tu personaje no está desde el primer capítulo, ¿me equivoco?
No, mi personaje está en el tercero, y claro, hasta final, entra en el medio de la serie.
Uno lo piensa, ¿no? En este caso de lo que es lo que va a ser la caída, lo que va a ser esta nueva temporada de Un Gallo para Esculapio, lo que ha sido el Marginal. Y uno se acuerda de Gasoleros y dice cómo ha cambiado todo, ¿no?
Bueno, sí.
¿Cuánto tiempo fue Gasoleros? ¿Cuántos capítulos habrán sido?
Ay, no sé, yo te digo que más o menos son 360, suponete que sea, y más de 500 seguro.
500 wow. Capítulos. Imagínate, claro, hoy, ¿no?
Era eso. Todos los días durante 2 años. Todo el año.
Y la cantidad de capítulos, y pensaba, Un Gallo, con los premios que tuvo y el reconocimiento, sí, de la crítica,
sí,
hasta lo último que yo supe, no tenía canal de aire todavía asignado.
No tenía canal de aire. Pero bueno, es así, ese es el mecanismo de ahora. Y bueno, sí, claro que cambia todo. Pero bueno, todo también es mucho más rápido. Ya los capítulos en todos lados, ya se hacen menos, por ejemplo, en tira, 2 años, o sea, 2 temporadas enteras en una tira, no existe ya. Pero bueno, los costos son distintos, aparte la atención de la gente también es distinta, y en cuanto a lugares para pasarlo, bueno, eso ya apareciendo, yendo de a poco y desapareciendo de a poco los canales de aire, que eso realmente es bravo a mi juicio, y aparecen en otras... en otros formatos, y bueno, se va abriendo. La caída va a estar por la televisión pública, me parece bárbaro, porque va a llegar a todos lados.
Y vas a un horario que queda muy caliente, porque sí provocó eso el Marginal, ¿no?
Claro. Así que me parece bárbaro que la televisión pública mantenga eso y le dé con eso, con todo. Ojalá que se pueda hacer ahí también tiras, ¿no? Para dejar de comprar de afuera, pero bueno, eso uno no lo maneja,
Juan,
como lo desea, pero sí.
Tengo un juego que preparó nuestra producción con el nombre de distintos trabajos tuyos. Vamos a ver, la culpa, si esto sale mal, es de Mariano Tavares, le echamos la culpa a él.
¿Y qué tengo que hacer?
No, nada, es fácil. A ver, en televisión hiciste Matrimonios y Algo Más.
Sí.
El matrimonio es la unión de dos personas, todos sabemos. ¿Se perdona una infidelidad? ¿Vale el alguien más?
Bueno, por eso es Matrimonio y Algo Más. Sí, el Algo Más puede ser de infidelidad, qué sé yo, a cualquier otra cosa. El matrimonio siempre tiene que tener una posibilidad, ¿por qué no?, de abrirse algo. Después cada uno se verá qué le pasa con eso, pero uno no puede cerrarlo. Uno no puede manejar lo que le pasa con el sentimiento, ¿no? Y bueno, después cada uno arreglará, elegirá. Se quedará con los... No sé, es complejo. Para mí sería un trabajo terrible, ¿no?
Pero, ese algo más no te lo bancarías vos.
No sé, me parece muy trabajoso, me parece. Para mí el tema de la del matrimonio, el tema de la pareja, tiene una tarea fantástica y fuerte a veces, que es un... El amor aparece cuando aparece el amor, y es el amor se va convirtiendo en muchas otras cosas. ¿Entendés? No, si uno se queda solamente que tiene que ser aquella sensación que tuvo el primer día, y bueno, después de 10 años, me parece que no es lo rico, que no se quedó en esa sensación, aparecen otras cosas. A veces uno quiere volver a esa sensación, que me parece una utopía, y otros, no sé, queremos trabajar a diario a ver de qué manera vamos encontrando otros caminos, otros puentes para llegar al otro y para hacer crecer aquello que, bueno, que también se llama amor, pero que tiene otra forma, ¿no? Es como nosotros querer tener el pensamiento del cuando éramos niños.
En nos cine... Seguimos... Sí. Perdón, te interrumpí. No,
seguimos siendo nosotros, pero han pasado otras cosas y nos fuimos adaptando o no a esas otras cosas.
En cine vino Los Enemigos.
Sí.
¿Hay alguien en el mundo de la actuación con quien de ninguna manera trabajarías?
No.
Podés decirme sí y no te voy a decir el nombre también, ¿eh?
No, es que no... tendré que pensar, por ahí alguno, pero no...
Por cuestiones ideológicas no dejás de trabajar con gente.
No, okay. Al contrario, trato de trabajar con gente que tenga otro pensamiento, porque me enriquece a mí, no en absoluto, me parece aburridísimo además.
Nosotros y los miedos. ¿Cuál es el miedo recurrente del airado?
Ay, no sé, el miedo recurrente mío, no sé, debo tener tanto. Ah, y el miedo está relacionado con las personas amadas, cercanas, y viste el dolor y que puedan sufrir esas personas, aquellos que conforman mi familia y fundamentalmente los niños, y tengo, sí, me agarra como una cosa de miedo de que, nada, que les duela algo.
Pero no sos de esos que cuando suena el teléfono dice, ay, no, justo, o sea, no sabes lo que me pasó, te dice uno de tus hijos y decía, ay, pasó algo malo, no sos de los que está predispuesto siempre a la mala noticia.
Sí, pero igual, aunque esté predispuesto, me llega a decir un nieto, un hijo, me acaba de pasar en ese instante, puedo estar predispuesto, pero cierro los ojos y escucho a ver qué me va a decir.
Sí, se puede pensar en frío también.
Claro.
Con pecado concebidas, ¿con qué pecado te vinculas más? ¿La lujuria o la gula?
No, la gula no, y la lujuria, no sé, sería bueno, pero no tengo...
Bueno, hay alguno que te caiga simpático, tenemos un montón más, tenemos avaricia, tenemos envidia, no me acuerdo todos, pero alguno te debe caer un poco más simpático que otro.
Sí, la avaricia no tengo nada que ver con la avaricia, no. Y envidia tampoco. Vos sabés que he pulido tanto. Yo no soy una persona. Vos sabés que yo me peleo con alguien y me olvido. El otro día saludé a una persona que había peleado mal hace muchos años, una cosa muy fea, y la saludé. Me saludó, la saludé y después me acordé. Dije,
yo a vos no te tenía que saludar por algo, era, ¿no?
Pero no, el otro día también estaba en un restaurante y se me acercó alguien que también habíamos tenido un problema grande y que estaba con una mina y mirá qué loco, ¿no? Y nos habíamos peleado mal, a ver, de temas de... Y cuando en un momento se levanta y viene a mí, me da un beso y me dice, voy a ver tu obra, que yo digo, bueno. Y después cuando se fue, digo, claro, este tipo le habrá dicho, no, la mina a la cabeza de que me conoce, de que qué sé yo. Entonces cuando me vio, para no quedar mal, me ha todo el recorrido que hice, que seguro que fue así, ¿viste? Para quedar con la mina, fui, se acercó, hizo como que... Y pero me di cuenta a los 5 minutos. No pasa nada.
Hiciste Los Machos de América.
Sí.
¿Crees que hoy podría haber un programa con ese título en la tele?
Y no, sería más divertido Las Hembras, el título de América.
Bien.
Las Hembras de América. Está bueno.
Proponemos entonces a algún productor que esté escuchando.
Sí. No... ¿cuál era la pregunta?
¿Sí no, quieres? Digo si hoy, en este momento, podría existir en la televisión un programa que se llame Los Machos de América.
Y no, porque, o sea, muchos quisieran, pero no, hay uno ahí que aparece, tipo, ¿cómo se llama? Polémica en el bar, ¿no? Pero me parece, ¿no? Perdón, pero no lo vi, pero como viste cómo está el formato ya, cómo están sentados, me parece. No daría, muchos quisieran, pero no daría, a mí me parece, además mal gusto, me parece una cosa retrógrada y nunca me sentí identificado por ese machismo no solamente eso, sino que me duele, ¿no? Me parece bajísimo, así que espero que a nadie se le ocurra, pero viste, todo es posible.
Quienes hacen polémica en el bar dicen que todos los años intentan sacar el machismo del programa, acercarlo más a una mirada más femenina también.
Sí, puede ser, ¿eh? Por eso digo, ojo, no lo vi, ¿viste? Yo no sé por qué me salió ese nombre, la verdad que no.
No, bueno, es un formato, digo, de hombres donde hay chicas pulposas.
Las chicas que aparecen en teta, ¿viste? Ahí atrás de los tipos y siempre dándole las... No me parece que la mujer tenga una participación ahí, ¿no? Igual que la del hombre, eso me parece. Pero ya te digo, solo en la estética, bueno.
En teatro, rumores, Juan. ¿Te googleas vos para saber qué se anda diciendo de vos?
¿Si me googleo?
Sí.
Ah, no. ¿De mí? No, porque además viste que tengo eso que te avisan cuando sale tu nombre, no sé cómo se llama.
Google Alerts.
Claro, entonces me avisan y la verdad que no recibo muchos muchas cosas. O sea, en general lo que recibo son notas, viste, que bueno, que las leo para no buscarlas. Pero no uso mucho Google, pero no para eso. Busco cosas, viste, yo soy medio, bastante autodidacta, entonces leo libros de filosofía con Google al lado y voy, viste, escribiendo paralelamente a lo que voy leyendo y con el diccionario al lado y todo eso para ir entendiendo cosas.
pero que en términos de textos que vos vas intentando asimilar, por decirlo de alguna manera.
No, de entender, digamos, yo estoy leyendo, viste, me gusta leer filosofía, entonces viste que es un poco complicado, yo lo hago complicado. Entonces de pronto aparece el nombre de alguien, de un filósofo, que bueno, que está ahí por en relación a lo que se está contando, lo que se está exponiendo, y bueno, yo quiero saber realmente cuál era el pensamiento de ese filósofo, y por ahí conozco, sé quién es, y pero lo reviso para llevarlo a lo que estoy leyendo, ¿entendés? Por ejemplo.
Sí, pero...
Me encanta.
¿Qué? No sabía que tenías una predilección por la filosofía en términos de todo eso, y alguna... Mira lo que te voy a decir. ¿Alguna escuela en particular?
No, es que no, justamente es eso. Me doy cuenta que, por ahí, ante esa pregunta, que es de pensar, te pueden preguntar así un filósofo, pero es que yo para mí nada, la filosofía es como una historia, es como una novela. A mí no me gusta leer novelas, me gusta leer ensayos, me gusta leer filosofía, pero yo lo leo así, de esa manera. Entonces no tengo a alguien en particular por ahora. Por ahora, digo, no me engancho por eso. Inclusive leo y me olvido, yo no podría repetir lo que leo, por ejemplo, de las cosas complicadas que leo de filosofía. Pero si yo los libros que tengo en casa, me voy a un lado, me voy afuera, y siempre agarro una novela, son muy pocas las novelas que me gustan, y me gustaron, pero son pocas, y siempre agarro algo que tiene que ver que, digamos, en una época me pasaba eso con el budismo, con esas cosas del pensamiento, ¿no? Y de referidas a uno mismo, ¿no? Y yo con la filosofía me pasa eso, me pasa que es algo referido a mí mismo, a mi pensamiento, cómo funciono y a mis preguntas, no a las preguntas que yo me hago. Yo vivo haciéndome preguntas relacionadas, que son muy cercanas al planteo de la filosofía, que es lo más cercano a la forma mía de pensamiento. Más o menos es así, no sé si está claro. Pero uh-huh.
Juan, si viene un productor y te dice que va a ser la película... del arrepentido de los cuadernos, la película de Centeno.
Sí.
¿Qué papel querés?
Y el de Centeno.
Centeno. Vos en la película de los cuadernos te haces a Centeno.
¿Y a quién voy a hacer?
Y no, hay un montón.
Puedo hacer al dueño de los cuadernos Gloria.
Bueno, también.
También, mira, pero...
Tenés un montón. Tenés a Bonadío, tenés a un montón de empresarios, no, tenés a Wagner.
Vos querés el central, digamos.
No, a mí me gustan los personajes de ficción.
Clarísimo. Clarísima la mirada, Juan. Bueno, ¿cómo seguimos entonces? ¿Hoy a la noche La Plata?
Hoy a la noche... En La Plata, en el maravilloso Coliseo de La Plata, en el día de mi cumpleaños, que es hoy.
¿Hoy es tu cumpleaños?
Claro, un día tengo que cumplir años.
No, sí, pero no sabía que era tu cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno, un libro de filosofía para Juan Leirado, ya te estamos mandando.
Sí, o una botella de vino también puede ser.
¿Alguna cepa en particular?
¿Le podemos cantar el feliz cumpleaños, por favor?
La versión argentina de Merlí podemos hacer con Leirado.
Mira, Clara.
Me gusta
Clara
eso.
Clara quiere hacer... ¿Vos viste Merlí, la serie española?
Empecé a verla y me decían que se parecía, que yo me parezco al tipo.
A mí me hizo acordar a vos, sí.
Sí,
mirá
mucho.
Vos. Mirá.
Mucho, me hizo acordar mucho a vos, pero en algunas gestualidades, no solamente, no por una cuestión de la pelada, Juan, pero no, sino porque en gestualidades, en cuestiones de interpretación, a mí me hizo acordar muchísimo y me lo imaginaba, la versión argentina con vos.
No, pero sabés que no...
¿No te ves ahí?
No. Yo te voy a contar una anécdota maravillosa que no hace mucho me pasó con un director maravilloso, que aparte fui a ver una película ahora recién estrenada que me encantó. Me llaman por teléfono, me dice, mirá, Leirado, yo soy la productora de tal, y estamos haciendo tal película, vamos a empezar a rodar tal película, Y el director me pidió, y yo mientras me hablaba, me nombró el director, que me encanta, yo ya estaba en el personaje, digo, ¿qué personaje me va a ofrecer? Es maravilloso. Y mientras tanto escuchaba lo que me decía, entonces el director me mandó a decir, sí, por favor, digo, qué bárbaro mi pensamiento, ¿no? Paralelo, qué bárbaro, dice, por favor, puedo participar de... Sí, por favor, él te vio a vos, digo, claro, en tal personaje, en un reportaje, digo, uy, qué bueno un reportaje, pensaba, y me pidió que por favor quería para el personaje protagónico, yo seguía pensando, si le podés prestar los anteojos que tenés, que usaste ahí, es maravilloso.
De vos lo único que me interesa es el accesorio, le faltó decir.
No, pero era maravilloso, no tanto lo que me decía, que bueno, sino lo que pasaba dentro mío. O sea, yo pasé en segundos de sentirme, no sé, llamado por un gran director para hacer una gran cosa y había cómo arreglo, estoy haciendo teatro, mientras la otra persona me hablaba. Y el pedido era eso, bueno, fue muy gracioso. Dije, bueno, no me leí un poco, no sabía contar. Digo, sí, no hay problema. Digo, en principio los anteojos, el par de anteojos va con el actor, pero bueno, no se lo presto. Digo, bueno, después no. Pero eso me pasó y me pareció extraordinario la cantidad de cosas que sentí y que recorrí en esos segundos. Mirá vos, ¿no?
Juan, más allá del chiste, ¿no? De recién con la película, si hacemos la película, sí. En algún momento se va a hacer la película, seguramente, cuando estén las cosas más claras, digo, Netflix no se lo va a perder. Digo, entendí clarísimo que no le crees a Centeno, pero no te angustia la situación con la cantidad. Ah, bueno, hablando del personaje de ficción, lo tomé para ese lado. Digo, ¿no te angustia que estemos viviendo esta situación?
Una ironía de que digamos, está bien que lo tomaste ahí porque va en cuadro ahí.
La verdad lo interpreté para ese lado, así que está buena la aclaración, porque es una situación...
No, yo no tengo que creer, yo tengo, bueno, en el fondo puedo pensar cosas y las puedo hablar en, qué sé yo, lo que me parece, pero no porque, a ver, me parece muy muy delicado el tema de opinar solo por las creencias individuales de uno, opinar públicamente, ¿viste? Para eso está la justicia. Si nosotros no dejamos que la justicia actúe, y si la justicia no creemos, estamos jodidos. Ahora podemos creer, podemos no creer, qué sé yo, pero en principio yo totalmente creo que nosotros que tenemos la posibilidad de hablar y de ser reporteados y toda esa historia, tener cuidado porque si no es como uno hacer justicia, ¿no? O injusticia. Entonces le tengo mucho, me parece muy delicado todo el tema que pasa con unos cree, el otro no cree, qué sé yo, no tengo ni los cuadernos, no sé lo que pasa, ni arriba ni abajo, qué opinión, puedo tener la opinión de un ciudadano que generalmente, bueno, opinamos porque nos gusta más la cara o el comportamiento, la forma de hablar de uno y de otro. Ahora, con ese gusto nada más, no podemos condenar o no condenar a alguien. Para mí es así. Ahora, el tema de ser un personaje, hablo de la ficción porque creo que todo se está convirtiendo en una ficción, pero no lo de Centeno, sino todo lo que se arma alrededor. Wow. Porque vos podés agarrar una cosa como pasa con la ficción y ficcionarla, porque si agarrar una cosa real y bueno, y ficcionarla, hacer la historia y llevarla para donde querés llevarla. Bueno, por eso no es que no le creo a Centeno, sino que me parece que bueno, que se puede armar con eso, porque el que lo hace, ¿cómo lo va a hacer, digamos? ¿Lo va a hacer un juez donde realmente tiene, lo va a escribir el libro?
No, ahí si uno arma una ficción, digo, después entra la mirada, está pasando ahora con El Ángel, que es...
Igual, si no sé si llegaste a ver la serie que hizo Netflix sobre el Lavallato, que está basado en el libro del juez Moro.
Sí.
Que es el juez que hizo lo de Lula.
Mi pregunta era jugando realmente, si alguien... Digo, por supuesto, cuando te llega un proyecto, ves los libros, te fijás y demás, ¿no? Pero, digo, después, a raíz de tu respuesta, te quería preguntar esto, sí, porque, digo, más allá del personaje de Centeno en sí, hay una cantidad importantísima de arrepentidos que están declarando cosas muy fuertes.
Me gustaría componer el personaje de Centeno.
Listo, te guardamos a Centeno, sí, si nos piden que hagamos el casting.
Porque, no sé qué, me gustaría componerlo para investigar a ver qué sintió una persona así, cómo fue, qué le pasa por adentro. parece muy rico para hacerlo. A eso me refería de la ficción.
Bueno, por ahora estás haciendo muy bien Un enemigo del pueblo. Le fue muy bien en el complejo teatral en Buenos Aires y ahora están de gira, así que eso está buenísimo. ¿Y cómo termina el año, Juan?
Bueno, seguimos con la gira, que nos va muy bien, y hacemos Mar del Plata en enero, a partir de diciembre. Así que vuelvo a Mar del Plata, que fui tantas veces, con esta obra, que me parece una obra justa para Mar del Plata también, porque está buenísima.
Es un balneario.
¿Eh?
Hay un balneario, así que está muy bien.
Hay un balneario grande. Sí, un flor de balneario.
¿Qué te parece?
Sí, no, está bueno porque es muy ágil la obra, aparte es muy divertida, aparte que participe el público en esa asamblea.
Sí, hay un momento que hacen una asamblea que
es
genial con la gente, así que
es maravilloso.
Resolvieron esto en ese momento al darle participación, que está genial, así que los invitamos a todos a verla, Juan.
Hoy en La Plata, ¿se festeja en La Plata o volvés a hacer el cumpleaños en Buenos Aires?
No, en principio lo festejé anoche después de las 12, y porque hoy no, y después me iré a comer con el elenco y demás esta noche en La Plata.
Y nosotros te levantamos temprano, Juan, ¿te das cuenta?
Me levantaron temprano.
Y sin decirte feliz cumpleaños, somos una verdad.
Unos ordinarios.
Bueno,
muchísimas gracias, Juan, siempre.
A ustedes, adiós.
Un beso grande. Es Juan Leirado, el protagonista de Un enemigo del pueblo, que se presenta en La Plata. Nos dijo, estrenan ya. La caída
termina el Marginal y el primer día de martes.
Sí,
de
y se viene un gallo para Esculapio. Quise volver al tema de Centeno, porque más allá del chiste de si se si hace la película y demás, darle la posibilidad también a Juan, que se ha manifestado políticamente y está muy clara su ideología, para que no quedara en esa ironía de lo que dijo. Hay muchos arrepentidos opinando en este momento, declarando más que opinando, y bueno, era importante. Uno puede creer o no creer en Centeno y en lo que escribió en los cuadernos, pero hay un juez trabajando con muchísimas declaraciones.